fila.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Muy buenos días, hoy es lunes sabroso, lunes 23 de agosto y te doy la bienvenida a una emisión más de A Tu Salud, un programa donde ponemos en la mesa temas de bienestar integral sobre nuestra salud. Soy Paola Cebes, integrante de este equipo de saludables y te presento a las personas con quienes comparto micrófonos, dos grandes compañeros y amigos, Giuseppe Cernicchiaro y a nuestro cumpleañero Salvador López. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana?
Yo no me quejo, digo, va a haber fiestecita, eso espero, porque es el cumpleaños de Chava. En dudas también, feliz cumpleaños, Chava. Y no puedo quejarme, muy buena semana y un placer estar con ustedes como cada semana.
Habría fiesta, pero hay que recordar que estamos en COVID, así que
cada quien con su con su bebida, claro. Y claro,
virtual. Una limonada.
Virtual.
¿Sí? Todo muy bien, Paula, muchas gracias por tu presentación. Lunes sabrosito, con mucho calorcito, pero aquí estamos de la mejor actitud.
Y bueno, quiero compartirte que continuamos en situación de contingencia por el COVID-19, por lo tanto, este es un programa grabado con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social. Por favor, vacúnate, cuídate y cuida de nosotros. Ayuda a contribuir con la disminución de contagios y no bajes la guardia, por favor. A nombre de todo el equipo, te agradecemos que sigas con nosotros lunes a lunes en este espacio de fomento a la salud, donde estamos transmitiendo en Avenida Universidad 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco. Este proyecto no sería posible sin el gran trabajo y equipo que hace nuestro productor Andrés Almada, Alejandra Núñez en controles y redes, Alejandra Cervantes, quien es productora general, y Vladimir Acosta, director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. De verdad, gracias por todo su apoyo. Mandamos un saludo especial a todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de nuestro podcast, el cual está disponible en Spotify, Apple Podcast y Anchor, donde nos puedes encontrar como A Tu Salud. Aprovecho para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales para tener un mayor contacto. Suscríbete e interactúa con nosotros en nuestra cuenta de Facebook y Spotify A Tu Salud 107.9 FM para que estés pendiente de nosotros.
Ya lo dijo Pau para nuestra cuenta de Facebook, pero también están nuestras otras redes sociales, Instagram, Twitter e incluso otro Facebook, donde estamos como Radio UDG Ocotlán. O, pese a que estamos grabando con anticipación, también puedes llamarnos para que nos dejes cualquier pregunta. Los números son 92-560-19, 92-560-19 si te encuentras en la región de La Ciénega, o si estás en cualquier otra parte del país, el número es 800-633-8100, 800-633-8100.
Esto es A Tu Salud y el día de hoy vamos a tener un tema increíble que lo hemos estado... Pues no sé por qué lo estábamos aplazando tanto. Ya habíamos hablado desde hace un montón que estaría bien que lo hiciéramos. Pero bueno, el punto es que apenas el día de hoy lo traemos a la mesa. ¿Y cuál es este tema? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
Y para ello está con nosotros el día de hoy una invitada muy especial. Les comento que es para mí un goce presentarla y tener a esta maravillosa persona con nosotros el día de hoy. Ella es especialista en el tema, la maestra Brenda Jazmín González González, quien tiene el título de psicóloga por la Universidad de Guadalajara, con grado de maestría en educación inclusiva por el Centro de Aprendizaje y Superación. Actualmente cursa el diplomado de neuropsicología por el Centro Internacional de Posgrados y es parte del equipo de la Unidad de Servicios de Apoyo en la Escuela Regular USAER en el área de psicología en Zapopan, Jalisco. Brenda, bienvenida a Tu Salud.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues primero que nada agradecerles nuevamente el espacio, la oportunidad
Y pues también, igual para mí, Pau, es un honor volver a compartir contigo.
Bueno, aprovechando así paréntesis, Brenda y yo fuimos compañeras en la universidad, yo lo había dicho con anterioridad, entonces por eso es que disfruto tenerla aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, arrancando ya con el tema, quiero preguntarles y traer a la mesa el día de hoy por qué es importante hablar del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, Brenda.
Bueno, Pa, pues como bien lo comentaban, es un tema de verdad que de mucha importancia. Se ha estado hablando muchísimo últimamente y por eso es la importancia, ¿no? De hablar un poco más de él, de conocerlo un poco más para pues no dar resultados o diagnósticos equivocados, ¿no? Yo creo que eso es el punto clave de este tema y de este trastorno que, como te comento, se ha estado mencionando muchísimo. Yo trabajo en escuelas y es, yo creo que en su mayoría es el trastorno que más se maneja. Entonces hay que tener mucho cuidado en dar esos diagnósticos.
Chava, ¿por qué es importante para ti hablar de este tema el día de hoy?
Tú sabes que soy partidario de la promoción a la salud mental y, como bien lo dice aquí Brenda, lamentablemente es un... Cuando se trata de salud mental, todos somos expertos y todos hacemos diagnóstico, ¿no? ¿No les ha tocado a ustedes que escuchen de, ay, es que está bien deprimido?
No, sí, claro.
Es que el niño es bien imperativo, ni siquiera es hiperactivo, ¿no? Imperativo.
Entonces, es mandón el niño, pues.
Sí, creo que es importante que lo llevemos porque, como dice Brenda, es un padecimiento que... Al parecer, más que una enfermedad, se trata como si fuera un adjetivo calificativo. Y no, tenemos que darle la importancia del problema sanitario que representa.
Y totalmente de acuerdo, ¿no? Ya lo mencionó Brenda, ya también lo menciona Chava. Es, de hecho, uno de los diagnósticos más dados por los profesores, de que no tienen como muchos la preparación para decirlo, para diagnosticarlo, y sin embargo, ven cualquier síntoma que les refiere o que les hace pensar en, y ya es como que no, lleva al niño al psicólogo. ¿Por qué? Tiene trastorno con déficit de atención. Ni siquiera es a lo mejor, no, es lo tiene. Y entonces empieza a etiquetar al niño. Y eso lleva una connotación negativa súper fuerte en todo el desarrollo de esta persona, que la va a ir cargando y que muchas veces ni siquiera se va a trabajar de la manera que debe trabajarse, fuera de que exista o no exista el diagnóstico real o la enfermedad real como tal, ¿no? Entonces creo que ahí está como el principal problema.
Sí, yo comparto la idea de los tres y creo que agregando a lo tuyo, Giuseppe, en esta situación en donde se hace un mal diagnóstico, inclusive los papás lo empiezan a ver como una carga, ¿no? Como algo malo, les empieza a asustar este término, inclusive piensan que su hijo está enfermo, ¿no? Y se empiezan a hacer estas particularidades de problemática y empiezan también a culpar al niño sobre estas acciones, repito, en un escenario donde el diagnóstico está mal hecho, ¿no? Entonces, la importancia de hablar de esto el día de hoy, de tener al especialista con nosotros.
Totalmente.
Efectivamente. Y, bueno, pues ya para adentrarnos a lo que es el tema del día de hoy, pues entonces hay que platicar qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué nos podrías platicar referente a esto, Brenda?
Bueno, pues mira, en el DSM-5, que es pues ahora sí como que en lo que nos basamos, ¿no? En lo que nos apoyamos para hablar de estos trastornos más específicamente, lo menciona en la categoría del trastornos del neurodesarrollo. Y esta se define por niveles problemáticos en la inatención, desorganización, hiperactividad o impulsividad. Sí, entonces esto afecta a niños, niñas, jóvenes y también a los adultos. También hay que mencionar esa parte importante, que no nada más es únicamente de los niños, ¿no? Entonces también lo vamos llevando hasta la edad adulta, en donde se va reflejando una baja autoestima, complicaciones en las relaciones sociales y también en el rendimiento escolar, ¿no? Que es como ahorita ya lo mencionaba Giuseppe, que sí, hay muchas maestras, les comento yo desde mi experiencia donde trabajo, sí es muy común que la maestra dé un primer y erróneo diagnóstico, ¿no? De decir, es que ¿sabes qué? Este niño necesito que me lo evalúes porque pues yo digo que tiene déficit de atención o tiene hiperactividad, ¿no? O sea, ya recortan también el diagnóstico o lo dan de una manera, como ya lo mencioné, errónea. Entonces, eso sí hay que estar muy, muy al pendientes. También hablamos que el TDAH, pues no solamente es a medida de conductual, ¿no? Se ve afectado en una parte de nuestro cerebro y específicamente en zonas como es la corteza prefrontal y los ganglios basales, en donde estas áreas se comunican a través de la dopamina y la noradrenalina, donde la neurona transmisora no libera suficiente dopamina y los neurotransmisores no pueden llegar a dar la señal o a dar la información correspondiente. Entonces, es ahí donde se va perdiendo un poquito la información y la relación.
Bueno, pues nos vamos a un corte de estación. De verdad que esto se está poniendo muy interesante. Estamos hablando el día de hoy sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Y después de ese corte, es tiempo de continuar. Nos está acompañando la maestra en educación inclusiva, Brenda González, para hablarnos sobre el TDAH. Y antes de irnos a corte, nos estaba contando que el TDAH no nada más es un problema conductual, sino que también implica una modificación en la configuración cerebral, ¿no? Que se puede notar en los ganglios basales y en el córtex prefrontal, por ejemplo. Y bueno, a mí me gustaría hacerte la pregunta, Brenda, y yo sé que normalmente cuando hablamos de TDAH nos imaginamos que siempre viene igual, ¿no? Siempre es con esta hiperactividad, con este déficit de atención, pero en realidad hay diferentes maneras en que se va a presentar este trastorno, ¿no? Puede presentarse con, sin, y hay una variedad, pues, de presentaciones.
Sí, mira, una de las más comunes, pues, son tres, y pues es la TDAH predominante con atención o inatento, ¿sí? Que, pues, como el nombre tal cual lo dice, es donde se presentan fallas en la atención a detalles o por descuido se cometen errores constantes en las actividades o en las tareas de los alumnos o de los niños. Y también, por ejemplo, está el TDAH con predominio en hiperactividad e impulsividad, que pues en este nos comenta desde el DSM-5 que es la manera más frecuente de y más excesiva, ¿no? Del movimiento motor. Aquellos niños que no pueden estarse sentaditos, de repente ya se paran, juguetean mucho con sus manos. Entonces ahí ya estamos hablando de un trastorno con hiperactividad e impulsividad. Y está el tercero, que es el combinado, que ahí sí estamos hablando de un déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Que ya pues vendrían siendo básicamente los dos puntos mencionados, pero juntos en una misma persona. En ocasiones sí se llega como a mezclar.
A confundir,
¿no? A confundir, sí, porque pues es... van como muy de la mano. Sí, entonces... o podemos ver a un niño que no pone atención, pero ya lo estamos relacionando con otra situación. Sí, no tiene como que tan de lleno el decir, ah, es que es déficit de atención. Casi siempre me ha tocado a mí, en mi experiencia, escuchar todo el trastorno junto, ¿no? Entonces sí es muy importante lo que comentas, Pau. No es lo mismo, sino que sí tiene una diferencia. Van de la mano en cierta ocasión, pero pues...
no siempre separados. Va el combo.
Ajá, sí, exacto.
Sí, pues es que es importante. Y digo, quiero regresarme un poquito porque en esto que nos estabas explicando, Brenda, del DSM, bueno, para quien no sepa qué es el DSM, es la Biblia prácticamente de las personas que están en materia de salud mental, ya, llámese psiquiatra o llámese psicólogos. Uh-huh. Este manual es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su quinta edición, por eso es DSM-5. Aquí se pueden consultar prácticamente estos temas, por si a ti que nos estás escuchando te interesa saber un poquito más de cualquier otro trastorno mental, este es la Biblia, entonces es una buena fuente que puedes consultar. Ahora, dentro de este manual, este trastorno de déficit de atención e hiperactividad se encuentra en los trastornos del neurodesarrollo y como bien lo mencionabas, Brenda, tiene una cuestión neurológica, no es nada más comportamental, no es nada más que el niño no se quiera poner en paz o que el niño es desafiante, no, tiene una cuestión biológica directamente en el córtex frontal, como lo mencionabas también, Giuseppe, en los ganglios basales, en la neuroconducción de estas sustancias, ¿no? Entonces, importante que no se trata nada más de que el niño no quiera prestar atención o que el niño no se quede en paz. Porque
eso no puede.
No, exactamente, no puede. ¿Y por qué en ocasiones se hace este mal uso del diagnóstico, como lo comentaban? No sé, se me ocurre, por ejemplo, si el niño está en un núcleo familiar que probablemente se está separando o que está teniendo ahí cuestiones de estrés directamente sobre el niño, pues obviamente el niño probablemente ni va a prestar atención en su clase, ¿sí? O probablemente una forma como de también querer llamar la atención es estarse moviendo todo el tiempo o ser desafiante, y en ocasiones esto puede llegar a confundir a las personas que están directamente en la educación. Y como se sabe que existe este trastorno, pues nada más lo etiquetan, ¿no? Como trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Cuando no, sí existe como una cuestión, unos lineamientos, que era lo que nos mencionabas, que nos van a poder orientar en estos criterios diagnósticos, y que, ojo, el diagnóstico se hace por personas especializadas, no nada más porque el niño no se comporte o no sepa estarse en paz, ahí vamos a tener esta cuestión. Ahora, Brenda, ¿qué nos causa que un niño, digo, ya vimos que tiene su raíz biológica? ¿Qué provoca este padecimiento?
Mira, son cuestiones, es algo más que nada multifactorial, ¿sí? O sea, no es únicamente cuestiones genéticas, sino que también se puede presentar ya una vez después de haber nacido, ¿no? Y conforme se vaya desarrollando el niño. Pero, sin embargo, sí hay una gran carga genética en aproximadamente un 76% de los casos. Se ha demostrado clínicamente que la carga es hereditaria. O sea, también hay una carga muy fuerte de hereditaria. Y también se suman ya cuestiones, por ejemplo, ambientales o problemas, como ya lo mencionábamos, del sistema nervioso central en momentos claves del desarrollo, ¿no? Que es lo que yo ahorita les comento. Si el niño tuvo algún accidente, se golpeó muy fuerte su cabeza, justamente en esta etapa del desarrollo, pues entonces también nos está impactando en este trastorno. Sí, entonces sí, es algo
multifactorial,
sí.
Incluso, por ejemplo, el bajo peso al nacer.
Exacto, sí, también.
Eso duplica, incluso hasta triplica el riesgo. Y si todavía tenemos el antecedente de que nuestra familia, tenemos el antecedente de que papá o mamá por ahí pareciera tener estos rasgos de hiperactividad, pues obviamente hay que tener ahí esos foquitos rojos sobre estos niños, ¿no?
Por supuesto. Y bueno, ya estamos viendo esta parte, ¿no? De que es multifactorial, de que hay cuestiones un tanto, bueno, incluso accidentales que pueden llegar a... ¿En qué edad sería cuando nosotros tendríamos que prestar como más atención a estos signos rojos, ¿no? Estos puntos rojos, como para poder darnos cuenta que necesitamos buscar ayuda?
Sí, mira, yo lo he notado mucho ya en edad escolar, ¿sí? Porque en ocasiones ya dentro de la casa, dentro del núcleo familiar, suele ser para los papás un poco complicado, ¿no? Como que darse cuenta de que, a ver, algo está pasando con mi hijo. Sino que ya cuando llega alguien más, repito, en edad escolar, el maestro, la maestra, de verdad es una herramienta muy importante, es un filtro muy importante para nosotros como psicólogos, para los neurólogos, porque son como el primer paso o el primer punto donde llegan los alumnos, ¿no? Los niños, perdón. Y entonces sería más o menos como en esa edad, hablando de unos 6 años, 7 años, cuando ya se empieza a detectar. Y okay, ya es ahí donde podemos ir investigando un poquito más, realizando evaluaciones, test.
Claro, porque ya es la edad donde estamos esperando que el niño tenga como mayor facilidad para seguir instrucciones, para que ya pueda tomar y participar de manera conjunta, ¿no? Uh-huh. Entonces, al ver que no está como respondiendo igual que los otros, o que le está costando trabajo, que socializa de otra manera, entonces se puede hacer esa comparación. Que cuando está antes, un niño de 4 o 5 años, donde se espera que no haga caso porque es la etapa evolutiva que le toca vivir, entonces va a ser muy improbable que lo logres identificar, ¿no? Entonces, uh-huh, esta socialización ayuda a hacer un diagnóstico como más certero.
Sí, exacto, así tal cual como tú lo mencionas, Giuseppe.
Brenda, al principio del programa hiciste algo que a mí me parece muy importante que lo volvamos a retomar, y es que este trastorno se asocia directamente con los niños, con la gente pequeña, o sea, con los infantes, ¿no? Pero tú lo acabas de mencionar, este trastorno también se asocia, con las personas adultas. Y
¿por qué me volteas a ver? Ya echándome aquí de cabeza con el público, Paola.
Y quiero que hablemos de esto porque me parece muy interesante y muy peculiar sobre este trastorno, porque lo vuelvo a repetir, se asocia meramente hacia la infancia y nunca lo vemos de manera adulta, y lo vamos asociando, no sé, como con crisis de ansiedad, o lo vamos relacionando con otros trastornos que no son específicos, sino más bien es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no?
Sí, tienes toda la razón, Pau. Entonces, como lo mencionaba, sí se da en la niñez, pero es algo con lo que se va cargando esta persona, no es algo con lo que va a vivir el resto de su vida, no se quita, no es algo como que de esta edad, por ejemplo, de los 7 años a los 10 años y ya. Fue solamente esta etapa en la que estuvo el niño déficit de atención, ¿no? Entonces, como les comento, es algo con lo que se va viviendo y sí tiene mucha relación con los adultos. Como tú mencionas, se puede confundir porque no se presenta igual que con un niño, ¿no? O sea, sí hay mucha diferencia. Ya en un adulto, pues estamos hablando de situaciones como a una persona que no sea estable en su trabajo, ¿no? O sea, está en un trabajo y de repente ya está cambiando de trabajo porque no hay esa estabilidad. Sí, entonces también tiene mucho que ver, y en ocasiones son personas que no se les dio un diagnóstico a tiempo. Entonces ellos crecen pensando que lo que tienen es estrés, tengo crisis de ansiedad, pero no se dan cuenta de que hay algo más allá de eso, que sería muy importante que lo reflexionaran. Y ahorita que nos están escuchando, pues también, ¿no?, como quisieran reflexión, autoconocimiento, y debe decir, a ver, quizás en estas situaciones yo estoy presentando algo, y ¿por qué no? O sea, ya a partir de haber escuchado todo este tema, pues buscar una ayuda. No hay un límite de edad para poder estar en ayuda.
Se fijan, y Brenda me vuelve a voltear a ver. ¿Qué? ¿Me están queriendo decir algo, compañeros?
Es ansiedad.
Interpreta nuestra mirada.
Pero bueno, yo los voy a tener que interrumpir porque ya se nos está acabando el tiempo y nos tenemos que ir a otro corte. No quisiera, porque está muy interesante, pero si tú que nos estás escuchando, por favor, continúa con nosotros. Estamos con la maestra Brenda González, quien es maestra en educación inclusiva, y estamos hablando sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En un momento volvemos. Esto es A Tu Salud.
Continuamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
Regresamos aquí a este espacio de Fomento a la Salud. El día de hoy, si nos acabas de sintonizar, estamos hablando acerca del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Mi nombre es Salvador López. Y antes de continuar, para la gente que nos está escuchando aquí en Ocotlán, les tengo un anuncio muy importante por parte de el Centro de Salud Ocotlán, que este martes 24, o sea, mañana, los invita a realizarse a las mujeres de forma gratuita detección de cáncer de mama y de cáncer cervicouterino. Entonces, señoras, ustedes que están interesadas, o mujeres que estén interesadas, para la detección de cáncer de mama, estará la unidad móvil de mamografías en el Centro de Salud Ocotlán, y el único requisito es ser mujer de 40 a 69 años, sin importar el tipo de seguridad social que se tenga, no sé, IMSS, Seguro Popular, bueno, que ya no es Seguro Popular, ya Sabio, o cualquier otro tipo de cobertura social, no importa. El único requisito es tener de 40 a 69 años y llamar al 392 92 214-41 392-92-214-41 para poder agendar su cita. También se va a realizar exploración clínica de mama a mujeres de 25 a 39 años y esas se van a ir atendiendo de forma conforme vayan llegando en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ahora, si a ti te interesa realizarse la detección de cáncer cervicouterino, que lo platicamos en nuestro programa pasado acerca de papiloma humano, que si no lo escuchaste, te invito a que escuches el programa, nos puedes buscar en Spotify, y aquí se realizará la prueba de Papanicolaou a mujeres de 25 a 34 años. De igual forma, se irá atendiendo conforme lleguen en el centro de salud y también se va a realizar la prueba de PCR para detección de papiloma humano, no para COVID, para detección de virus de papiloma humano a mujeres de 35 a 64 años, de igual forma conforme vayan llegando en el horario que ya lo habíamos establecido. Y ahora sí, les presento nuevamente a nuestra invitada del día de hoy, la maestra Brenda Jazmín González González, neuropsicóloga, y que nos está hablando de este tema buenísimo acerca del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y Brenda, me gustaría que nos platicaras un poquito más. Tú que trabajas con los niños, ¿tú cómo ves que evoluciona esta enfermedad? ¿Cómo es el curso? ¿El niño ya empieza de forma súbita con un comportamiento extraño? ¿Va progresando? ¿Hay momentos en los que tiene un pico? ¿A veces se comportan bien? ¿Cómo es, más o menos?
Sí, mira, pues sí, se da de diferentes maneras, ¿no? Estamos de acuerdo en que pues todos los niños llevan un ritmo diferente. Entonces, sí es estar en constante observación, pero sí nos damos cuenta de repente que hay algo, como situaciones familiares que puedan detonar esta conducta dentro de los niños, ¿no? Entonces, ahí lo que yo pues recomiendo y observo junto con los maestros, pues es rápidamente canalizarlo con el especialista que daría el diagnóstico, ¿no? Y ya una vez que se da este diagnóstico, pues se da el medicamento necesario que el niño requiera. Y es de la manera en la que ya se lleva como que un mayor control de la conducta del alumno, ¿sí? Del alumno o de la alumna, ¿no? Entonces, así es como se va desarrollando para que el niño tenga una mejor calidad de vida. Dentro de la escuela, pues se va teniendo una mejor atención, una mejor observación. Y esto va favoreciendo a lo largo del proceso del alumno. Como ya lo mencionaba, va llegando hasta la edad adulta. Entonces, si desde un inicio ya se le está dando esa atención al niño, pues muy probablemente tengamos adultos muy funcionales, ¿no? O sea, podemos encontrar niños o niñas que fueron diagnosticados con TDAH y que conforme fueron avanzando y creciendo, pues terminaron una carrera universitaria. Son personas muy
funcionales.
Sí, funcionales, profesionales. Entonces, sí tiene mucho que ver el cómo lo vamos detectando desde un inicio y irles dando ese acompañamiento.
Eso me encanta esta parte de que van a ser adultos muy funcionales porque, bueno, les quiero compartir. Tengo un amigo que tiene 31 años y apenas lo... ¡Por supuesto! tiene 31 y lo acaban de diagnosticar, ¿no? Entonces, toda su vida, cuando estaba como estudiante, cambió de carrera universitaria 2-3 veces. Siempre creyó que lo que tenía era ansiedad, siempre creyó que lo que tenía era depresión. Entonces, ahora que ya está medicado de la manera adecuada, dice, me siento mucho mejor. Y a mí lo que me gustaría, hablando ahora sí de lo que es el diagnóstico como tal, porque pues este chavo le ocasionó muchísimos problemas, ¿no? ¿Cuál es como el criterio diagnóstico? ¿Qué es lo que tenemos que observar, Brenda?
Sí, bueno, sí era algo que comentábamos al principio con Chava, porque pues sí son varios, sí, son muchos los criterios que se tienen que tomar muy en cuenta, no es como que algo tan a la ligera o nada más de decir... Ay, es que se mueve mucho, ya es para diagnóstico. Sí. Se es muy inquieto o de repente le hablas y como que no escuchó y ya lo estamos diciendo que tiene déficit de atención, ¿no? Y ahorita que comento esto, también me ha tocado mucho, por ejemplo, que hay alumnos que se les están dando las indicaciones y el alumno así como que, ay, como que no tome en cuenta nada más, ¿no? Y la maestra o el padre de familia es que no me hace caso. Yo creo que va a tener algo, ¿no? A lo mejor tiene déficit de atención. Y lo que resulta es que el niño tiene un problema en el oído.
Claro.
Entonces sí hay que estar también muy pendientes de eso. O sea, no nada más darlo como que a la ligera. Y sí, le comentaba a Chava que sí son muchos los criterios, entonces pues más que nada mencionar algunos muy puntuales y ya que vayamos haciéndonos la reflexión de...
De ah, caray, como que con esto me identifico,
sí,
¿no?
Sí, sí, y de la importancia, ¿no?, que tiene. Como les comento, no es tan fácil. Ahorita los voy a mencionar y no es como de decir, ay, tengo este. Ah, entonces sí tengo este déficit de atención, ¿no?
No también... te vayas a autodiagnosticar, sí, ¿no? Sí, sino sí. Que tengo una sospecha, me voy con el especialista y que el especialista me corrobore.
Diga. Sí, exacto, porque... Pues se tiene que cumplir con ciertos criterios, ¿no? No nada más con decir, ay, con uno, ya tuve. No, entonces sí es muy, muy importante. Y uno de los criterios para tomar en cuenta en la inatención, pues es la dificultad para mantener la atención a detalles o que por descuido cometan errores en algunas de las tareas o actividades en general. Pareciera que no escucha, ya lo mencionaba yo ahorita, cuando se le habla directamente. Entonces aquí sí también puede verse no nada más un problema del oído, sino que ya estamos hablando de una inatención. Por eso hay que ir descartando, ¿no? Palomita o tachecita. Y también en la manera en la que se les dificulta la organización, ¿no? Son en ocasiones personas que no llevan una organización en sus actividades, en sus materiales. Entonces también eso es muy importante irlo tomando en cuenta. De igual manera, pues es el evitar actividades recreativas, ¿no? No les dan la atención, no les gusta. Entonces ese es un punto también de hablando de la inatención. Y pues como ya lo dividimos, ¿verdad? Entonces en los criterios de la hiperactividad e impulsividad, pues se encuentra también, ya lo llegué a mencionar hace un momento, el jugueteo mucho con las manos, este movimiento corporal, ¿no? La necesidad de estarse moviendo continuamente. Se levantan de sus lugares en donde se supondría que deberían estar permaneciendo sentaditos, ¿no? Por ejemplo, en el salón de clases hay momentos para pararse, para moverse, pero hay momentos donde se tiene que estar sentadito. Entonces, si el niño no logra mantenerse sentado, pues también habrá que tomar muy en cuenta ese punto. Sí, exacto, ese criterio. Hablar excesivamente.
¿Por qué volteas conmigo, Brenda?
Sí, hablar excesivamente o incluso también, por ejemplo, si se le está haciendo una pregunta y no deja ni siquiera que se termine de hacer la pregunta cuando el niño ya está contestando, ¿no? O sea, se adelanta a responder. Y también dificultad para la espera de turnos, ¿sí? O sea, que no puede estar en línea, en la filita, porque él ya quiere entrar o ya quiere salir del salón o ir al cine y no puede hacer una fila, ¿no? Entonces también eso habría que tenerlo muy, muy, muy en cuenta.
Que ojo, este ejemplo que se acaba de dar no quiere decir que si a ti tú ves mucha gente en la fila y dices, ay, no manches, no va a hacer fila, no quiere decir que tengas trastorno de hiperactividad, simplemente te da flojera tener...
Y si te metes en filas, tampoco es que tengas trastorno
de
hiperactividad.
No, ahí es la educación.
Haciendo grosero, sí.
Y ahí hablamos de otra cosa.
Exactamente. Pero a ver, entonces vamos a hacer una recapitulación, que ojo, no somos un programa con finalidad diagnóstica, es nada más para promoción y que tú conozcas cómo se manifiestan las enfermedades. Por si algo te cuadra, acudas a la atención médica lo antes posible. Entonces, hablábamos de la incapacidad de mantener ahí como atención a pequeños detalles en tareas, en actividades recreativas, que por ejemplo, si ya puse al niño a leer, el niño ya se enfadó y ya se levantó. Uh-huh. Perdón, que ojo, no siempre se trata de la inatención como tal del trastorno, pero es un foquito rojo. Otra de las cosas que vimos ahí, la falta de organización, ¿no? Que les cueste como un poquito de trabajo, y ya en la parte de la hiperactividad, pues que el niño se esté moviendo mucho, que pierda esta como capacidad de querer esperarse o de poderse mantener a la espera bajo ciertas condiciones, como puede ser en la clase, que el niño ya se paró, que ya está brincando, que ya se está moviendo, o por ejemplo también mencionabas lo del hablar. ¿Sí? Que hablemos mucho, también es una característica ahí que, pues bueno, tuve haciendo como esta recapitulación, y ya si tú ves como que dices, híjole, como que mi hijo, o como que yo, como que algo me cuadra, entonces acudir a la atención.
Fíjate que ahí les robo la palabra porque me gustaría como hacer hincapié que es, yo sé que la comparación no es como lo más saludable, pero en este caso sí es en comparación a la norma, ¿no? O sea... Uh-huh. es si se sale de lo habitual, de lo esperado, entonces nos puede ser un punto rojo. Porque si nada más es como que me interrumpe y tal, pues no va a ser como para tanto. Es como que, ok, también hay que mantenerlo en el estado de desarrollo de la persona y las cuestiones esperadas a la edad y al sexo y la cultura.
Sí, sí, sí.
Y bueno, Brenda, ya que nos compartiste un poquito estos criterios y que ya Chava nos dio ejemplos para recapitular esta situación y familiarizarlo un poco más con el día a día de nuestros menores o de nosotros como adultos, quiero preguntarte, ¿existe algún test diagnóstico, alguna prueba que detecte este trastorno?
Sí, mira, yo por ejemplo, en el área donde estoy trabajando, pues lo que aplico son filtros, ¿no? O sea, yo como tal no doy el diagnóstico, sino que se pasa con el neurólogo y ya él es el que nos va a decir el diagnóstico como tal. Y sí, existe un test, el que se llama EDA, que es evaluación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este se va aplicando a niños desde los 6 años a los 12 años. Es un cuestionario que ya se aplica con apoyo del maestro y él es el que nos va diciendo que en qué ámbito el niño se muestra un poco más
activo,
más activo o menos activo, y ya se hace una contabilidad y es el resultado que nos da.
¿Qué tal? Bastante interesante. Perdón que te interrumpa, Brenda, pero nos tenemos que ir a nuestro tercer corte de estación. Si nos acabas de sintonizar, quédate con nosotros. Estamos hablando del trastorno de déficit de atención e hiperactividad con la maestra Brenda Jazmín González González, neuropsicóloga. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso, soy Paola Cebes, esto es A Tu Salud y el día de hoy estamos hablando sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y está aquí con nosotros la maestra Brenda Jazmín González González, quien es neuropsicóloga y especialista en el tema. Y antes de nuestro tercer corte nos estaba platicando, ¿no?, sobre este test diagnóstico que se llama EDA y que empieza a partir de los 6 a los 12 años y es un pequeño formulario que ve, a partir de los criterios en donde el niño o la niña ha estado, digámoslo, de manera más activa, ¿no? Si es la inatención, si estos movimientos corporales, etcétera, ¿no? Y, continuemos ya con esta parte de este bloque.
Ya vimos la parte del diagnóstico, ¿no? Y que hay un test que me parece increíble porque entonces nos quitamos como mucha incertidumbre si sí es, si no es y todo esto. Y dijiste que tiene como un buen pronóstico. Pero para ver un buen pronóstico, me imagino, porque dices que no se quita, que es algo que la persona va a vivir con él toda la vida. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Hay fármaco o no hay fármaco? ¿Cómo funciona? Brenda.
Sí, mira, de hecho es como lo más recomendable, ¿no? El tratamiento farmacológico, ya que existe una deficiencia, como ya lo habíamos mencionado, en los neurotransmisores. Entonces, por ello, es la necesidad y la funcionalidad del medicamento para nivelar estas sustancias químicas en el cerebro y que nos vaya beneficiando al niño con la atención en ciertas áreas, ¿no? Por eso es importante este medicamento que nos vaya dando como que lo que... Ahora, diciéndolo de una manera más sencilla, ¿no? Lo que le hace falta al cerebro del niño con el medicamento, pues se le va a ir dando.
Ok.
Sí, entonces, si el niño, por ejemplo, está presentando una falta de atención en el salón de clases, cuando la mamá le da alguna indicación, pues ya este medicamento pues puede apoyar en esa situación. Entonces, realmente el medicamento sí es muy importante porque se han visto avances significativos, ¿no? Desde la mejor comprensión lectora, hasta mejoran su letra, o sea, sí se ven muchos avances con el medicamento. Incluso hay estudios que mencionan que el coeficiente intelectual también puede aumentar hasta 10 puntos, ¿no? Entonces,
claro, wow.
Sí, sí, es muy importante el...
La diferencia en que puedan estar presentes y no.
Y qué bueno que estamos tocando este punto, porque yo les comentaba a Chava y a Giuseppe, Brenda, que yo he escuchado a gente que inclusive le tiene miedo al tratamiento farmacológico, ¿no? Y lo que nos acabas de decir, a mí me parece totalmente beneficioso para la persona, ¿no? Es algo bueno, por algo está el medicamento, por algo se da este tratamiento, ¿no? Entonces, tú que nos estás escuchando, por favor, si te recetan algún medicamento o exclusivamente para el día de hoy que estamos tratando el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pues no le tengas miedo a esto. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones favorables, positivas, y tu rendimiento va a ser mejor.
Sí, sin duda, Pau, va a ser hay un antes y un después cuando ya se dé ese medicamento, y te lo puedo decir porque yo dentro del salón de clases observo a un niño cuando no estaba medicado y observo a ese mismo niño ya con medicamento, y es una diferencia abismal. O sea, sí es mucho el apoyo que el medicamento les brinda a los niños. Tienes mucha razón en esta parte donde me mencionas que los padres de familia a veces están como muy a la defensiva, ¿no? Como no creyentes del medicamento, e incluso asustados, ¿no? Porque puedan pensar que su hijo se va a hacer adicto a ese medicamento. Entonces eso es algo que no... algo erróneo, ¿no? Porque si le damos la cantidad necesaria, cantidad de medicamento que este niño o niña necesita, conforme vaya pasando el tiempo, ese medicamento, en lugar de aumentar, ya va a ir disminuyendo. De hecho, también hay estudios de que ya a la edad de la adolescencia se les puede hasta quitar el medicamento si llevaron un buen proceso, un buen desarrollo en su infancia. Se les puede ir quitando, ya que el cerebro pues también ya va adquiriendo como que otros tipos de conexiones que puede favorecer a que este niño que tenía hiperactividad y déficit de atención pues ya...
Está regulado.
Sí, ya se había un poquito más de avance en el niño. Entonces, sí, es muy importante hacer conscientes a los papás del medicamento.
Oigan, y así de manera rápida, antes de que se me vaya la idea, se me viene como la otra parte donde los papás empiezan ya a ver al niño con estos movimientos, con su actividad más pasiva. Entonces, los mismos padres de familia quieren abusar del medicamento, ¿no? Porque como lo ven quietecito, ay, es que el medicamento sí le está sirviendo, ¿no?
Está funcionando,
¿no?
Denle otra.
Y hasta doble dosis le quieren dar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa situación.
Claro, que las dosis están pautadas por algo, ¿no? Y que si sucede esto, entonces tendríamos que hablar ya de otro trastorno que es directamente de los padres, que es el síndrome de Munchausen, que qué les parece si para otro programa lo hablamos.
Claro.
Que por está supuesto. Muy... Bueno, pero, por ejemplo, con esto que estabas mencionando, Brenda, es que qué importante que hagamos un diagnóstico oportuno y que iniciemos el tratamiento de forma oportuna también. Porque, como bien lo dices, ¿no, Brenda? Probablemente en la adolescencia, en la etapa adulta temprana, podamos interrumpir el tratamiento. ¿Y por qué es esto? Porque el sistema nervioso central, por así decirlo, lo estoy diciendo entrecomillado, termina de madurar totalmente o deja de desarrollarse hasta los 21 años aproximadamente. Entonces imagínense que un niño que le estamos identificando desde los 6 años con estos síntomas y no le estamos dando la atención y que así crezca hasta los 21 años, pues ya los 21 años, ¿qué? O sea, ya ahí darle un tratamiento... pues entonces sí podría incluso la persona tal vez no ser tan funcional y que sí le costaría tal vez un poco más de trabajo con el control de síntomas. Pero si lo estamos tratando desde que lo estamos identificando, pues le damos una pauta, un pronóstico mucho mejor a estos niños, ¿no? O Giuseppe, te veo como con cara de...
No, estoy de acuerdo. Perdón, Brenda. Pero no nada más eso, ¿no? No es como que ya a los 21 ya no vale la pena el tratamiento.
No.
A la edad que llega el tratamiento es muy bienvenido, claro. Y lo que tenga que tomar en cuenta, lo que dice que no, entre más pronto se haga y se comience es mucho mejor, el pronóstico mejora, pero no porque no lo agarraste en el momento más oportuno quiere decir que lo dejes y que no vale la pena. Por supuesto que vale la pena, porque tu vida va a cambiar y va a mejorar muchísimo. Entonces, no, tú ve y revísate y haz lo que tengas que hacer para estar bien.
Y por favor, papás, piérdanle el miedo al tratamiento. Los fármacos están porque se necesitan, no es nada más ahí un invento del diablo. diablo o algo que a veces muchas personas tienen como esta creencia,
¿no?
Que, ajá, sí, que no, es que yo no sé lo que me estoy tomando, claro. Y qué tal si me están dando veneno, no sé, muchas creencias.
Con mi coca en la mano.
Sí, sí. Y que pueden en realidad perjudicar mucho más a un niño que tal vez tiene toda la esperanza para que su pronóstico sea mucho mejor. Entonces, papás, por favor, préstenle atención a la salud de sus niños y no le tengan miedo ni a que los vea un psiquiatra, ni a que les den tratamiento psiquiátrico. Porque creo que desde ahí ya, ¿no? Es que tu niño, sí, lo tiene que ver el paidopsiquiatra, ya desde no ahí empieza como, ajá, no, es que está muy mal. Y luego tratamiento psiquiátrico automáticamente se va a hacer adicto. Sí. No funciona así, afortunadamente.
Sí, nada más también quisiera yo agregar un punto. Sí, hablamos de que no hay edad y no importa la hora que llegue el diagnóstico, ¿no? Pero sí estamos puntuando en que entre más rápido, entre más oportunamente es mejor para el mismo individuo, ¿no? O sea, no sabemos la carga emocional que vaya a transcurrir durante su edad claro, infantil a la adultez, ¿no? Entonces, por eso la importancia de un diagnóstico oportuno y a tiempo.
Oye, Brenda, y bueno, se nos está terminando el tiempo. Al principio hablábamos que quizás al no hacerse un diagnóstico temprano, ya en la vida adulta creemos que es ansiedad, que puede relacionarse a otra situación. ¿El trastorno de déficit de atención con hiperactividad puede estar a la par con otro trastorno?
Sí, es hay la comorbilidad con otro tipo de trastornos, por ejemplo, los trastornos de conducta, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, en ocasiones también trastornos de la alimentación. Entonces sí se llega a, pues no sé si la palabra correcta sea lo que voy a decir, pero se llega como a mezclarse con otros trastornos. Entonces sí es muy importante ir como que con un especialista para que nos pueda dar ese apoyo, ¿no? No estamos solos en ningún momento. Entonces, solamente, como ya le decía Chava, hay que perderle el miedo. Hay que perderle el miedo y hay que ganar seguridad en nosotros mismos.
Esto es muy bueno porque luego también las personas que, por ejemplo, este síntoma que mencionábamos, ¿no? De que se están moviendo mucho, que tienen este jugueteo con las manos. Alguien que tal vez no conoce de esto podría decir, híjole, es que es bien ansioso. Uh-huh. Oye, es que tú tienes ansiedad. Y ya, se queda con eso, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo, no están peleados. No quiere decir que por el hecho de tener ansiedad o por el hecho de tener trastorno de déficit de atención e hiperactividad, no se van a mezclar o a combinar estas, uh-huh, enfermedades. Y entonces, o con cualquier otra, ¿no? Diabetes, o llámese cualquier otra enfermedad, uh-huh, orgánica. O sea, no estamos exentos exactamente de padecer de alguna otra enfermedad.
Brenda, algo que nos quieras compartir, alguna conclusión, algo que le quieras dejar a las personas que nos están escuchando el día de hoy.
Bueno, pues ya lo hemos mencionado mucho y de verdad yo siento que no está de más volverlo a repetir. Recordemos que esto no es algo muy sencillo de diagnosticar, o sea, no nada más es como que a simple vista. Hay que ir con un especialista, hay que acercarnos, hay que perder el miedo y sobre todo, hay que estar muy al pendiente, papás, de nuestros hijos. Si no, nada más es una tarea del psicólogo, no solo es una tarea del neurólogo.
Del maestro.
Del maestro, claro, porque pues es ahora sí que nuestro primer filtro, la verdad. Entonces, ahí lo importante es ese acompañamiento de la familia, ese amor que se le demuestre, esa comprensión, porque pues no es que el niño simplemente sea berrinchudo porque le da la gana, ¿no? Entonces, hay algo más detrás de eso. Así que no hay que soltarlos de la mano y sobre todo también hay que poner límites con amor, ¿no? También dentro de este trastorno, ya no lo alcancé a mencionar, pero sí es muy importante el poner límites y la terapia conductual también se apoya del tratamiento farmacológico.
Bueno, pues empatía, ¿no? Yo resumiría esta situación, ser empáticos con nuestros niños, ponerles demasiada atención, ya lo dijiste, poner límites con amor. Brenda, ¿algún contacto que nos puedas proporcionar para que las personas que nos escuchaban el día de hoy puedan acercarse a ti y preguntarte algo, si tienen alguna duda, número, correo o algo que nos quieras dejar?
Ah, claro que sí, con todo gusto. ¿Puedo dejar mi correo?
Claro.
Sí, ok. Entonces es brenda.gles@gmail.com.
Brenda.gles, es decir, la abreviatura de González, GLEZ@gmail.com.
Gracias, gracias Brenda, de verdad, por estar con nosotros, por haber compartido este espacio, tu tiempo. Les recuerdo, con nosotros estuvo la maestra Brenda Jazmín González González, quien tiene título de psicóloga por la Universidad de Guadalajara con grado de maestría en educación inclusiva por el Centro de Aprendizaje y Superación. Actualmente cursa el diplomado en neuropsicología por el Centro Internacional de Posgrados y es parte del equipo de Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular USAER en el área de psicología en Zapopan, Jalisco. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. También agradezco a todo el equipo de Radio UDG Ecotlán, nuestro productor Andrés Almada, Alejandra Núñez, quien está en controles y redes, Alejandra Cervantes, quien es productora general, y Vladimir Acosta, director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Recuerda que este programa estará disponible a partir de las 11 horas en nuestro sitio de podcast al concluir esta emisión. No olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Nos vamos y en los micrófonos estuvimos
Josep Sanmiquero
y Salvador López, y usa tu cubrebocas y síguete cuidando que COVID está muy fuerte.
Así es, Paola Cebes, que tengan una excelente semana. Continúe escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.